Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Cuatro minutos pasan de las 4 de la mañana, 3 y 5 en las Islas Canarias. Muy buenos días a todos. Ya estamos aquí una noche más poniendo las calles en la cadena COPE. Quien te saluda es Beatriz Calderón y mi intención es acompañarte hasta las 6 de la mañana. Comenzamos hasta ahora un día mágico. Los Reyes de Oriente llegan este jueves a España y van a recorrer en sus carrozas las principales ciudades del país. Acompañados por sus pajes y cargados de caramelos, desfilan para saludar a los niños horas antes de asaltar nuestras casas para dejar los regalos. No sé tú, pero yo he pedido un montón de cosas. Películas, una colonia, un pijama calentito que está haciendo mucho frío. Y por supuesto que no falte el topicazo de la salud para todo el año. Aquí todos hablamos de topicazo, pero también sabemos que cuando esta falta, todo lo demás nos sobra. A pesar de los nervios y de que ya nos estamos preparando todos para la llegada de tan ilustres visitantes, tendremos que poner hoy una calle. Vamos, digo yo, que España nos necesita, como todos los días, para que hoy, cuando se levanten, la gente pues tenga todo preparado. Como sabemos que trabajar en este horario es un poco infernal, y sí, no eres tú solo, que a todos nos cuesta madrugar, pues hemos pensado en comenzar con una noticia positiva que va a hacer que te levantes de un brinco. Es la historia de Nora, una refugiada kurda iraquí, y de Bobby, un policía de aduanas macedonio. Ellos no lo sabían cuando comenzó el drama de los refugiados en Europa, pero sus vidas estaban a punto de dar un giro de 180 grados. Se iban a enamorar. Y no sé tú, pero creo que no hay nada más bonito. Nora llegaba a la frontera de Macedonia un día lluvioso de principios del pasado año. Ardía de fiebre y allí se encontró con Bobby. Él no tenía que haber estado trabajando ese día, pero le había cambiado el turno a uno de sus compañeros. Así que ambos se pusieron a hablar. Ella le contó su historia y él le proporcionó mantas y atención médica. Meses después, se casaban ante 120 invitados de distintas religiones y actualmente los dos viven, junto a los tres hijos de él, en un pequeño apartamento de este país ex-yugoslavo. La felicidad es completa, porque Nora, además, está embarazada. Desde luego que este es solo un ejemplo más de que nunca sabes qué te va a deparar el futuro, lo que algunos llaman el destino. Qué historia, tan bonita, que nos habla pues de muchas cosas. Nos habla de amor, pero también de respeto, porque no comparten religión. Nos hablan de igualdad, nos hablan de comprensión. Bobby afirma que en su encuentro con Nora vio la bondad en sus ojos y nosotros la hemos visto en los de ambos. Es genial comenzar con noticias así, que nos da muy buen rollo a todos, pero esto no ha hecho más que empezar este jueves, porque en esta primera hora te tenemos reservadas un montón de cosas. Fran Maliño, buenos días.
Muy buenos días, Bea.
A ver, cuéntanos.
Pues mira, como has dicho, tenemos que contar un montón de cosas. Las noticias curiosas corren hoy a mi cargo y este jueves traigo, entre otras, el primer spot de la gala de los Goya. Sí, Dani
muy
Rovira.
Muy divertido, está muy bien.
Está guay. Dani Rovira, ve fantasmas y estos son algunos de los actores más reconocidos de nuestro país y todos dándole ahí consejitos para afrontar una nueva ceremonia, la tercera que presenta. Pero vamos, que el chaval está ya para arrastre, está yendo ahí a terapia. Bueno, en fin, a lo largo...
Le dicen, entre otras cosas, que por favor no haga caso del Twitter. Es que Dani Rovira luego se pica.
Claro, eso no puede ser, eso no puede pasar. A lo largo de estas semanas, pues eso, seguiremos conociendo más y más entregas del anuncio. Pero hay más cosas. Ya sabes que hace unas semanas contábamos la noticia de un joven al que un portero de discoteca le había dejado en coma. El chico se está recuperando favorablemente, pero nosotros vamos a hablar con un abogado de Legalitas para que nos cuente cómo debemos actuar ante un presunto abuso de estos trabajadores y cómo deben actuar ellos también, no vaya a ser que la líen. Y a esta hora, como cada jueves, vamos a tener en el estudio a Miguel Ángel Almodóvar, que nos va a hablar de los alimentos que pueden provocarnos cálculos renales. Ya sabemos que hay personas que son más propensas que otras a sufrirlos y tal, pero siguiendo los consejos de nuestro experto, es posible que los evites.
Bueno, pues antes de ir con todo esto, Fran, necesitamos saber si el tiempo nos va a respetar en España para poder disfrutar de las cabalgatas de Reyes.
Pues tengo noticias buenas y tengo noticias un poco menos buenas.
Regulares.
Sí. A ver, las buenas son las siguientes. Están predominando los cielos poco nubosos y despejados, y van a seguir predominando a lo largo del día.
Bueno, muy bien,
no llueve. Las noticias que no son tan buenas, pues nada, que nos toca doble camiseta interior y para los profesionales doble calzoncillo, porque
madre
tendremos
mía, qué frío.
Un ligero descenso de temperaturas. Ligero, pero bueno, en total ya estamos en unos niveles que llevo ya...
¿Tú crees que se nota café entre 3 grados y menos 1?
Sí. Claro que se nota.
¿Y entre menos 15 y menos 25?
Y cuanta más humedad, mejor. Y cuanta más humedad, más se nota. Entre menos 15 y menos 25, si sigues vivo, pues a lo mejor dices, bueno, pues me gustaría estar a menos 15.
Una cosa que yo siempre me pregunto, hay gente que dice, es que hay menos 25 grados. ¿Qué diferencia hay entre menos 5 y menos 25? Seguramente yo esté equivocada y la haya. Pero así de primeras me da la sensación de que yo no la notaría.
Pues no, pues probablemente no. Depende de lo que lleves puesto. Si llevas doble camiseta interior, quizá te libres. Bueno, ¿dónde va a llover? Pues va a llover en Canarias, fíjate. Va a llover en Canarias, sobre todo en las islas de más relieve. Y ahora mismo en Huesca y en Lleida parece que hay mucha niebla, así que hay que extremar precaución en la carretera.
Conocer el tiempo es importante, Fran, pero también lo es recordar a los protagonistas del programa, los ponedores de calles. A esta hora nos gusta escuchar a algunos de los que ya tienen su diploma oficial. Atento.
Muy buenos días, Fulpo. En el año 25 tuve un accidente de moto y entonces me quedé tetrapléjico. Ya por prescripción facultativa en la cama, pues hay que hacer cambios posturales. Tras una tuertecita, ahí es que enseguida coge el sueño y tenía que estar más, pero bueno, pues echándote, pues magnífico. Yo era de la ruta, camionero, de la marcha y tal, pero tuve un poco de infarto y me pusieron una arteria del corazón. Digo, voy a hacer el trabajo más suave. Me apunté aquí al curso y tal y digo, me hice sereno. Digo, aquí ya tengo la vida resuelta, pero duró.
Duró poquito, muy poco. ¿No? Ya me imagino.
La vía de los serenos, 46% de minusvalía, no tienes trabajo ni de nada, y está uno dislocado. Y digo, pues al pulpo, a escuchar al pulpo. Y todas las noches escuchando al pulpo. Digo, pues me hago ponedor de calles, por lo menos.
Hola, buenos días, pulpo. Qué ilusión me da escucharte.
Y mira qué voz más bonita y qué corazón se te sale por el teléfono, hija.
Es que se me sale, mi amor. Pues estoy despierta porque yo me gusta mucho la radio, me gusta mucho tu programa. Duermo un poquito, me espabilo y ya hasta que termináis. Y me suelo dormir un par de horitas y me quedo otra vez bien para ir a trabajar a mis mayores. Trabajo en una residencia de mayores, cuidando gente mayor, y por la mañana voy voluntaria a dar de comer. Es que estoy hiperactiva todas las noches, o sea que me espabilas mucho más.
Hola, muy buenos días, Pulpo. Pues mira, yo estaba trabajando muy bien en la construcción y bueno, vino el paro y aquí estoy. 24 de diciembre a las 4 de la tarde tuve la gran fortuna de ser otra vez padre. Te sintiendo tu abrazo, Pulpo. O sea, la niña mía que la tengo en mis brazos lo ha sentido.
Claro, a ver si tú por devolverme el abrazo estás apretando a tu bebé.
No, la verdad es que tengo una energía positiva, hermano.
Claro que sí.
Bueno, ¿cómo pueden ponerse en contacto con nosotros para sonar así de bien?
Bueno, tienen muchas vías. Si quieren tener su diploma que acredita que son ponedores de calles, auténticos, homologados, tienen que llamar al 950-60-06. 950-60-06 para entrar con nosotros en directo, así les damos el diploma. ¿Que solamente quieres comentarnos algo? Pues tranquilo, puedes escribirnos a facebook.com/poniendolascalles. También estamos en Twitter en @poniendocalles y tenemos correo electrónico poniendolascalles@cope.es.
Muchísimas gracias, Fran. Si nos escuchas es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir ya a por el jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Julián Puerto nos mandaba a Facebook, cuando podéis poner la canción de Gabinete Caligari, Al calor del amor en un bar. Os la dedico al programa y a los ponedores. Un saludo, muchísimas gracias, Julián. Aquí la tienes. La agresión a un chico en Murcia por parte de un portero de discoteca el mes pasado ha reabierto el debate. ¿Son los porteros de discoteca vigilantes o matones? Seguro que alguno nos está escuchando porque compartimos horario de trabajo y en Poniendo las Calles sabemos que este tipo de incidentes son casos aislados y que no se puede generalizar. Es un trabajo muy poco agradecido. Queremos que las personas que trabajan en esto no se vean envueltas en problemas legales, como le ha pasado al portero de Murcia, que se enfrenta ahora mismo a un mínimo de 6 años de prisión. Por eso hemos querido contactar con Luis de la Vega. Él es abogado de Legalitas y nos va a indicar un poco los límites de esta profesión. ¿Qué tal? Muy buenos días, Luis.
Hola, muy buenos días.
Para empezar, nos gustaría saber o tener claros qué requisitos hay que tener para ejercer como portero de discoteca. Supongo que no podrá serlo cualquiera.
No, tiene que estar habilitado, tiene que tener una titulación y tiene que estar reconocido por la comunidad autónoma. La competencia la tienen en lo que es, en este caso, todos los vigilantes de seguridad. Van desarrollándose todas las comunidades autónomas y es prácticamente muy parecida en toda la geografía española.
En el caso de los porteros de discotecas, estoy convencida de que será muy importante tener en cuenta si tiene algún tipo de antecedente penal.
No, no puede tenerlo.
Vale.
Tiene que ser personas que tengan una conducta cívica totalmente normalizada.
¿Con esto hablo incluso de una multa de tráfico, por ejemplo, por exceso de velocidad o por conducir superando la tasa de alcohol? ¿Eso ya valdría como para que...?
No, una cuestión es lo que son las infracciones administrativas.
Ajá.
Y otra cosa que no llevan aparejadas en ningún caso antecedente penal.
Uh-huh.
Y otra cosa ya son los delitos leves.
Vale.
Y los delitos graves. En ese caso ya quedaría, en este caso, reseñado como antecedente penal.
De acuerdo. Bueno, esto nos queda claro, ¿no? Ningún portero de discoteca en estos momentos puede tener antecedentes penales, porque no podría acceder a la profesión. Perfecto. Algunos porteros no pueden encargarse tampoco de lo que es la seguridad del local, sino que tienen que limitarse a controlar el acceso. ¿Esto es así o no?
Así es. Hay una diferencia clara entre lo que es el vigilante de seguridad y el vigilante de seguridad que a su vez es vigilante de seguridad. Es decir, una cosa es lo que es un controlador de acceso,
uh-huh,
que es lo que llamamos el lugar portero de discoteca,
uh-huh,
y otra cosa es que ese mismo controlador sea a su vez vigilante de seguridad, que ha pasado unos exámenes, que este señor además su título es y está habilitado a nivel nacional y, por supuesto, los antecedentes penales se le han dado un curso e incluso pueden portar, para que se dé una diferencia, incluso armas, ¿eh? No armas de fuego, pero sí de otro tipo.
Ajá. Por poner un ejemplo práctico y que nos quede claro, si hay un incidente dentro del local, las personas que se encuentran en la puerta controlando el acceso, en principio, salvo que también fueran vigilantes de seguridad, no podrían acceder.
Así es.
Hemos contado el caso práctico, pero yo me encuentro dentro de la discoteca, entra el que estaba en la puerta y yo, ¿cómo le puedo decir? Usted no tiene permiso para tocarme a mí o para retenerme.
No. No, vamos a ver, los vigilantes de seguridad van ya una uniformidad.
Deben ir uniformados, vale.
En cambio, los porteros no. Tienen que estar identificados, por supuesto, y tienen que tener su documentación. Y además, si se le pide, se la tiene que mostrar. Pero bueno, la cuestión es la diferencia entre uno y otro. Mire, los controladores de acceso, su única función es impedir el acceso a las personas que no cumplan las condiciones del derecho de admisión establecidas en el local.
Uh-huh.
Estas condiciones deben ser objetivas, no discriminatorias y ser claramente visibles dentro, en este caso, del exterior en el control de acceso.
Uh-huh.
Impedir a las personas que se encuentren en los supuestos de limitación de acceso previstas en la ley, en este caso, por ejemplo, por comportamientos violentos.
Uh-huh.
Impedir el acceso de menores y pedir la documentación para que se les iba, nunca retenerla, pero sí para que se identifiquen y comprobar, en este caso, la edad de las personas que quieren acceder, y controlar el cumplimiento del aforo y los horarios. Estas cuatro funciones son las que taxativamente se determinan en la ley.
Uh-huh. Todo lo demás no podemos consentírselo a un portero de discoteca.
A un portero
de ejemplo,
discoteca no.
Que, por ejemplo, que nos cachen.
No, mire, ni un portero de discoteca, ni un vigilante de seguridad que sea además un portero de discoteca, no nos puede ni detener. Nos puede retener el tiempo mínimo hasta que lleguen las fuerzas.
Para llamar, efectivamente.
No nos puede interrogar.
Sí.
No nos puede registrar nuestras pertenencias si no es con nuestro consentimiento. No nos pueden cachear, salvo que otorguemos nuestro consentimiento. y poca cosa más.
Me hablabas de pedir la documentación en casos muy evidentes para distinguir entre un menor o no, pero un señor de 40 años, el portero de una discoteca, ¿le puede pedir la documentación para que la muestre?
Perfectamente.
Sí, eso sí pueden hacerlo.
Sí, lo que pasa es que es palmario que no llegue
bueno,
años.
Pero bueno, pero es bueno saberlo, lo digo por si se da algún caso, saber si te pueden pedir la documentación.
Imagínese que pone que no pueden entrar, por lo que sea, determinados tipos de personas. Pues a lo mejor, pues... Aunque sería ilegal en algunos casos, es decir, no puede, por ejemplo, usted impedir la entrada de personas de raza de color.
Claro, eso sería xenofobia.
Eso es.
¿Se podría denunciar
ejemplo,
en ese momento?
Podría poner un ejemplo. Aquellas personas que no pueden ir con zapatillas de deporte.
Pues eso sí lo pueden hacer.
Sí. O que no vayan que con chaqueta.
Claro, el dress code lo elige el establecimiento.
Eso es. Y no es ilegal, ¿eh?
Claro. Una pregunta. Por razones de raza que hablábamos. En ese momento que yo voy acompañada de una persona negra y de repente nos dicen que no nos permite la entrada, claramente... por el color de piel de la persona que a mí me acompaña. ¿Yo puedo llamar en ese momento a la policía para denunciarlo?
Sí, usted lo que tendría que hacer en este caso sería una sanción administrativa. Si usted va a una comisaría de policía y lo manifiesta, no es un delito. Pero si lo que es una infracción de carácter administrativo. Entonces, lo que tendría que hacer es llamar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ya puede ser. En este caso lo ideal es que sea la policía local. ¿Por qué? Porque el que habilita la licencia de actividad y funcionamiento del local es el ayuntamiento. Y en este caso los cuerpos y fuerzas de seguridad que tienen competencia en este caso localmente son los policías locales. Entonces se le llama y cuando comparecen que levanten acta diciéndole, mire, este señor no me deja pasar porque soy de color, de color. Entonces levantarían el acta. Inmediatamente se iniciaría un procedimiento sancionador contra el local, que incluso podría llegar aparejado la clausura y cierre del mismo, ¿eh?
Ajá. O sea, que recomendable también cuando uno se sienta discriminado por motivo de raza o de sexo o de religión, el denunciarlo.
Prácticamente. Lo que pasa es que como tiene, en este caso, tiene que tener las normas, como lo he dicho anteriormente, expuestas en la entrada del local...
Sí.
Se podrá agarrar a una de ellas. Imagínese una persona de color con zapatillas.
Claro, ya.
Ahí que hace un poquito, hay que tener un poquito de suspicacia para ver, primero, dígame usted y enséñame cuáles son los criterios de no admisión.
Y si se cumplen todos los requisitos, ahí es donde uno puede ponerse.
Ahí puede ponerlo.
Serio. Bueno, Luis de la Vega, muchísimas gracias. Abogado de Legalitas, nos ha ayudado muchísimo para saber un poco pues cómo manejarnos también en este tipo de situaciones, cuando estamos en algún local, en alguna discoteca, y bueno, nos da miedo, ¿no?, cómo actuar ante un vigilante de seguridad, ante un portero de discoteca, pues ya lo sabemos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego, Luis.
Un saludo fuerte. Hasta luego.
Un saludo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Carlo Ancelotti, desde Múnich.
Buenas noches.
Ayer llegaron a Chapecó, a Brasil, dos de los seis supervivientes. Al único periodista que ha sobrevivido a la tragedia. Hola, Rafael, muy buenas.
Buenas noches, amigo.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, buenas noches.
Buenas noches.
COPE, referentes que se hacen oír.
Carlos Girón, que es un incondicional del programa, nos decía a través de Facebook, hoy os voy a pedir una cancioncita de Offspring que se titula Pretty Fly. Gracias por adelantado. Ya son las 4:25 de la mañana y nos puedes mandar mensajes a facebook.com/poniendolascalles, a twitter@poniendocalles y también al correo electrónico poniendolascalles@cope.es. En redes sociales, por ejemplo, Panadero nos decía: buenos días, primeros roscones de Reyes, feliz día a todos los ponedores desde Castellón. Y ya conmigo tengo aquí a Fran Maliño, que nos va a contar esas cosas curiosas que él encuentra.
Pues
a
sí, ver, pues sí, pues porque
¿con qué nos sorprendes hoy?
Pues se acercan los Goya, se acercan los Goya y los esperamos con ilusión en Poniendo las Calles. Bueno, a pesar de que la semana pasada os conté que algunos Goyas han aparecido en tiendas de segunda mano.
¿Sí?
Sí, sí, sí. Sí, ha pasado, ha pasado. Pasa que tú no estabas.
Me has pillado de vacaciones y yo de eso no me he enterado.
Bueno, pues eso, que ganar un Goya siempre es muy emocionante. Yo, por ejemplo, no tengo ningún Goya y me gustaría tener uno. Bueno, total, que ya tenemos nuevo anuncio de la gala, una vez más conducida por Dani Rovira, y menos mal. La acción se desarrolla en la consulta del psiquiatra de Dani.
¿Sigues teniendo alucinaciones? Mm. Si te estresa tanto, diles que no presentas la gala y punto.
¿Sabes qué pasa? Que no es tan fácil decirles que no.
Dani, deja la terapia y cómprate un smoking.
Y no mires el Twitter después de la gala.
Eso que luego las lías.
Que sí, que ya, que vale. Que ya.
¿Dani?
¿Pero qué pasa? ¿Que tú no los ves?
¿A quién?
A José Sacristán, Belén Rueda, Natalia de Molina, Aitana Sánchez Gijón, Raúl Arévalo, Eva H., Alex García, Alessandra Jiménez, Manuel Burke y Maru Valdivieso. Son los actores con los que Dani alucina en el anuncio. Bueno, ya está todo en marcha para que el 4 de febrero se celebre el que ha sido un año más bien positivo para el cine español. Estuve haciendo balance con Pulpo y hemos quedado en que, bueno, bien.
Sí, no está mal. Sí, además ha habido un estreno potente que ha sido el de Un monstruo viene a verme.
Correcto.
Y entonces, bueno, pues eso salva un poco los muebles.
Y Villaviciosa de al lado, que sigue en cartelera y parece ser que va bastante bien. En cuanto a la absurdez del día, que sé que es lo que estáis esperando, tenemos una bastante interesante. Todos nos hemos ido de algún lugar alguna vez con esa sensación de que se nos olvida algo, ¿no? Y pasan días y llega un momento en el que necesitas esa cosa y dices: ¡ay, caracoles, que me la he dejado en mi casa! Bueno, pues eso te puede pasar sin mayores consecuencias si no eres un cirujano y si el lugar donde te has dejado el objeto no es el interior de un paciente. El vietnamita de 54 años, Ma Van Nat, acudió al médico esta semana por un dolor abdominal que, claro, inexplicablemente no respondía a ningún tratamiento. Total, que le hicieron la radiografía correspondiente y descubrieron que en el año 1998 el doctor que le operó, después de un accidente de tráfico, se dejó dentro unas tijeras.
Ay, qué manía tienen algunos doctores de dejarse cosas ahí dentro.
Cosas ahí dentro.
Se han encontrado también bisturís, se han encontrado hilo de coser.
Pero cada vez menos, porque ahora, gracias a las nuevas tecnologías, solo es necesaria una pequeña incisión para la mayoría de las operaciones. Sí, sí. Pero no tenemos noticias divertidas, es que todo tiene su lado malo. Bueno,
hombre,
el caso... Divertida
para ti, porque al que llevaba las tijeras desde hace 18 años ahí el abdomen no le ha hecho gracia.
19 años oxidándose las tijeras, madre mía. Bueno,
ay, por Dios.
El Ministerio de Sanidad vietnamita está ahora mismo detrás del médico en cuestión, pero claro, en Vietnam lo que es guardar los historiales médicos y tal, pues no se les da muy bien, así que no tienen ahora mismo ninguna pista. De momento, lo que han hecho es quitarle las tijeras del cuerpo a este hombre en una operación que ha durado 3 horas y ha salido bastante bien. No es la única absurdez de la jornada. Vamos a hablar de balconing. ¿Sabes lo que es el balconing, Bea?
Esto es que se tiran para hacer la gracia desde un balcón de un hotel y algunos pues se matan, claro.
Efectivamente, es una práctica muy recomendable pues si no le tienes aprecio a tu vida o si simplemente eres gilipichi. Consiste en, lo que tú decías, ir al hotel, saltar de la piscina desde a lo mejor el cuarto piso o el quinto.
Claro,
depende de las ganas que tengas. Y si además lo compartes en YouTube, ¡buah! ¡Ya! Bah, te queda cerradísimo, fantástico. Sobre todo en el caso de XOHBOOTH.
¿Qué estás hablando?
Sí. Shoboth. Shoiboth.
Venga, otra
vamos
vez
a llamarlo Shoiboth. ¿Vale? Ya está. XOHBOOTH es demasiado largo. Este tío es un youtuber que se hace llamar así porque, claro, seguramente era su nick de algún videojuego, ¿no? Los nicks de los videojuegos son todos en plan tal, XP cuadrado tal.
¿Y luego te acuerdas de ellos?
Que sí.
Yo siempre pondría el mismo.
Y hay gente que es mayúscula, minúscula, no sé qué, no sé cuánto.
La seguridad en mis cuentas es para Alfonso, menos mal que nadie la busca.
Yo en los de matar soy desnucabúfalos, siempre.
Desnucabúfalos.
¿Por qué? Y no me complico la vida, ¿eh? No soy Skillet 413P. Eso es terrible. Bueno, en fin. Total, ¿qué le ha pasado a XOHBOOTH? Pues este youtuber famoso por sus grandes habilidades con el balconing se ha roto las dos piernas en su último vídeo.
Vaya.
Las dos.
Bueno, le ha pasado poco.
Sí, sí, le ha pasado poco. Pero es un vídeo fantástico porque es lo que acaba pasándoles a todos los que hacen balconing. De hecho, hace aproximadamente unas dos horas y media justas ahora mismo, subió un nuevo vídeo en el hospital con las dos piernas así en alto diciendo ¡ay, que no debería haber saltado y tal! ¿Sabes? Total, que ahora este youtuber ha pedido a sus suscriptores que pongan algo de dinero mediante crowdfunding para pagarle el tratamiento médico. Dice ya, que claro. Si no se lo pagan, pues no va a poder hacer más balconing.
Más balconing.
Porque va a tener que trabajar para pagarse el médico, menudo figura.
Madre mía las cosas que me cuentas.
Ya ves, y nuestra noticia musical me ha gustado mucho, porque ya sabéis que, bueno, Mediterráneo de Serrat ha sido nombrada mejor canción de España en el año 2004 en una votación popular en un programa de televisión española. También la Rolling Stone la considera la mejor del pop español, pero ayer mismo Serrat grabó una nueva versión de la canción para apoyar a los refugiados. Esto nos mola un montón. Eso sí, no la ha grabado solo. Atentos a las voces que la acompañan. Manolo García, Estopa, Ismael Serrano, el Samixdol Arts, Antonio Orozco, Pablo López y bueno, y
era
mogollón.
lo que le quedaba Mediterráneo.
Sí, sí,
tener a todos esos artistas.
Una tropa que alucina. Y aunque se ha grabado hoy y aún no se han hecho los arreglos correspondientes y no está oficialmente sacada la canción al mercado, tenemos un pequeño adelanto que alguien grabó allí con su móvil. Imagino. Suena así.
Suena esta canción.
Sí, sí, ya cuando la ecualicen y la dejen ahí preparada va a ser la bomba. ¿Dónde va todo esto? Pues esto va a culminar en un gran concierto para personas refugiadas, para ayudarlos. Este se va a celebrar el 11 de febrero en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Y a nosotros son iniciativas que nos encantan.
Pues sí, vamos a escucharlo un poquito.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
El Meana Yamboloco nos dice a través de Twitter: hola ponedores, un saludo a todos. Podéis poner una de los fabulosos Cadillacs. Gracias, te ponemos una de nuestras favoritas, Matador.
Cualquier momento me la van a dar.
4:36 de la mañana, estamos poniendo las calles y vosotros no dejáis de mandarnos mensajes. Ya sabes que puedes escribirnos en redes sociales, en facebook.com/poniendolascalles, en Twitter, @poniendocalles, y en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es. Como por ejemplo, Cinca Z, buenas noches, días ponedores, ¿qué tal estáis todos? Besos grandes. El más grande dice, buenos días, menuda niebla hace hoy por Madrid, buen día a poner todas las calles, un abrazo. Willy Fogg nos comenta, aquí en Benidorm dan palizas brutales a los guiris, habla de los porteros de discoteca, y no pasa nada, es vergonzoso, porteros no, son matones. Bueno, Willy, esto es como todo, hay gente que sí y hay gente que son profesionales, entonces estamos hablando de los que no tienen el comportamiento que deberían. Cristo 4703, se supone que voy a pasármelo bien a una disco. Todo este tema me da pereza de ver quién tiene más razón. Pues yo para eso me quedo en casa. Bueno, Cristo, eso es una opción que se tiene, está claro. Hay veces que cuando uno quiere movidas, dice yo paso y me quedo en mi casa tan tranquilo. Blasco, buenos días y que os traigan muchos regalos los Reyes Magos. Habéis sido buenos, gracias por vuestra compañía en mis noches de insomnio. Y Charlie Asturias decía que si le podíamos enviar un mensaje con el número de teléfono, que quiere el diploma y que se perdió el número de teléfono pues cuando lo hemos dado. No hay ningún problema. Aparte de mandarte el mensaje, te lo digo yo ahora mismo, 950-6006. Y ese es el número de teléfono que tienes que marcar. Como por ejemplo ha hecho el ponedor de calles que está ahora mismo al otro lado del teléfono, a las 4:37 de la mañana. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Con quién hablo?
José.
Con José. ¿Desde dónde nos llamas?
Pues de Valencia.
Desde Valencia. Ayer también nos llamaba otro José de Valencia. Si es que claro, normal. Ese nombre, Valencia, pues muy común. ¿Qué estás haciendo hasta ahora, a las 4:38 de un día víspera de Reyes?
Pues una cosa muy importante y de muy buen gusto, escucharos.
Ah, bueno, pero ¿solamente escucharnos?
Sí, solamente.
Perdona que te diga, eso es uno de los mayores placeres que existen, el estar escuchando la radio sin necesidad de tener que hacer otra cosa.
Pues yo creo que sí, mujer.
¿Y qué te tomas? ¿Un cafecito? ¿Te aprovechas para cenar algo? ¿O no, simplemente te sientas tranquilamente a poner y pones la radio?
No, simplemente escucharos un poquito.
Y eso, cuéntame, José, tu historia, porque nos escuchas ahora mismo, porque estás de vacaciones.
Pues no, te comento, es que me había puesto a escribir la carta a los Reyes.
Ajá.
Y luego pensé, bueno, aunque la escriba y la mande, ya no me va a dar tiempo.
Sí, va un poco apurado.
Claro, va demasiado apurado. Entonces, con muy buena voluntad, los Reyes Magos, creo que son muy majos, pero tan majos, no pueden
claro,
hacer tanto.
Claro.
Entonces se me ocurrió, pues digo, oye, pues ya que estamos poniendo la calle, ¿por qué no ponemos voz también a la carta? Y entonces digo, pues voy a llamarles, y como son muy sabios los señores Reyes Magos, seguro que tomarán buena nota de lo que quiero
porque
pedirles.
Porque son ponedores y seguro que nos están escuchando.
Yo creo que sí. Y aunque he sido un niño bueno, pues siempre me traen carbón. Pero de todas formas no voy a pedir nada para mí, sino que quiero pedir cosas para sectores más necesitados. Y que muchas veces nos olvidamos, tanto la sociedad en general, nosotros, como incluso los periodistas y, por supuesto, los políticos. Son los que más se olvidan de esos sectores necesitados. Entonces, la lista sería muy larga, pero si no permite, por comentar...
Claro, resumirla un poquito, porque nos encantaría
sí.
Saber lo que has pedido, qué hay en esa carta.
Con 4 o 5 casos, ¿no?
Muy bien.
Los que no es de tiempo. Pero sería muy larga, ¿eh? Si nos pudiéramos a pedir, pero tampoco quiero abusar de los Reyes Magos. Pues mira, en primer lugar, quería pedir por los pobres mayores, los pensionistas, que continuamente se les ningunea, sobre todo, ya digo, por parte de los políticos, diciéndoles que, además, nadie les defiende, por cierto, ni los sindicatos, ni los partidos de la oposición, ni el propio partido de gobierno, ni los periodistas, como digo, que muchas veces se olvidan, ni nosotros, que vemos a muy largo plazo la jubilación y pensamos que nunca vamos a jubilarnos.
Uh-huh.
Entonces no somos solidarios. Y he querido serlo.
Muy bien.
Y entonces, los políticos muchas veces se ponen la medallita diciendo, hemos subido las pensiones. Un 0,25%. Oiga, un 0,25%, pero si es que solo decirlo es ofensivo. Mire, para una pensión, pues qué sé yo, el otro día leí en los periódicos que más de la mitad de las pensiones están por debajo de 600 euros. Y ahí había, pues no sé si 1 millón o 1 millón y pico, por debajo incluso de 400 euros.
Uh-huh.
estamos en pleno siglo XXI y esto se acerca más al tiempo de la esclavitud. Entonces, cuando dicen esto, que hemos subido un 0,25%, pues para una pensión, pues pongamos, por ejemplo, es de 600 euros, ya que es la cantidad. Una subida de 0,25%, para una pensión de 600 euros, es un euro al mes, o un euro, claro, y medio al mes, si no me falla el cálculo mental.
Claro.
Oiga, es que encima recochineo con esos pobres mayores que nadie les ayuda, nadie les defiende.
Está claro, José. Vamos con otro deseo, más que nada porque se nos agota el tiempo y me daría pena quedarme solo en el primero.
Segundo deseo que me gustaría que los Reyes Magos incidan que apien ello. Ya que estamos hablando de los políticos, hombre, cuando hablamos de contaminación en las ciudades y que hay en las grandes ciudades sobre todo, y la alarma para la salud, y que se buscan recursos o soluciones sucedáneas, ¿no? Como por ejemplo, que no circulen los coches par o que no circulen los coches impar tal día o tal otro día. Bueno, yo me pregunto, señores políticos, ¿y por qué no van ustedes a la raíz del problema? ¿Por qué no dan facilidades para que la gente pueda comprarse vehículos no contaminantes en lugar de vehículos contaminantes? ¿Por qué no hacen un despliegue de información al respecto y buscan también ayudas para que no salga tan caro la gente comprarse un coche, sino totalmente eléctrico, pues híbrido o así?
O sea, José, ¿qué estábamos pidiendo? Pues un coche eléctrico.
Pues hombre, eléctrico o de otra fuente no contaminante.
Muy bien.
Pero es que entre todos nos estamos cargando el planeta.
Claro, la verdad es que sí. El tercer deseo, José, a ver.
Tercer deseo, bueno, pues para los pobres parados. Que hay muchos incluso que son de larga duración, y cuando digo larga duración yo conozco casos de años y años, ¿eh?
Uh-huh.
Entonces yo quisiera que los Reyes Magos hablaran con los políticos y les hicieran ver que, por ejemplo, obligarles ahí cada 3 meses a las oficinas del INEM solo para hacer la renovación, cuando, yo no sé si la gente lo sabrá, pero cuando uno va a las oficinas del INEM, lo único que hace es que va y les dan fecha para que vuelva a los 3 meses a hacer lo mismo. Ni les informan, ni les dan soluciones de trabajo, ni nada. Simplemente es personarse físicamente, que no entiendo que en plena era informática, en el siglo XXI, necesiten ir una persona físicamente para recordarles que está parado, para pasar la vergüenza de que está parado.
Claro.
Y que les obliguen a ir cada 3 meses. ¿Para qué? Para nada, simplemente para decirle que vuelva a hacer lo mismo cada 3 meses. Entonces hay más paro de que realmente se nos dice, porque ¿qué pasa? Que mucha gente se desanima y deja de ir, dice, ¿para qué voy a ir si de todas formas no me dan trabajo?
Claro.
Entonces cuando uno esto no lo sabe la gente, cuando uno deja de ir, automáticamente deja de estar dado de alta como parado en las oficinas del INE. Es decir, que la estadística es menor.
Claro.
Bueno, entonces me gustaría pedir, por supuesto, ya es una utopía, trabajo para todo el mundo.
Claro, pues José, vamos a apuntar esos 3 deseos, porque se nos va el tiempo, no. Venga. Por otra cosa. Para los mayores, para que podamos tener coches que no sean contaminantes, y también para los parados. Muchísimas gracias por habernos leído la carta, y José, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, por escucharnos y por habernos contado esto. Hasta luego. Seguimos poniendo las calles, y ya tengo por aquí a Miguel Ángel Almodóvar, que hoy me dice que quiere hablar de alimentos que provocan cálculos renales. Esto es un problema que en España ya sufren más de 2 millones de personas, pero que cada vez tiene más incidencia en los jóvenes, hasta el punto de que se calcula que en los próximos 20 años este problema o dolencia se va a duplicar entre la población. Esto es tremendo, ¿eh, Miguel Ángel?
Tremendo, Bea, y es curioso porque lo dice la Asociación Española de Urología. Cada año se están diagnosticando en España 325.000 nuevos casos de cálculos renales, y de todos ellos, que es lo más preocupante, la mayor parte, un número importante, corresponde a personas con una edad cercana a los 30 años.
¿Y a qué se debe este aumento de los
cálculos
renales?
Bueno, fundamentalmente a la modificación de los hábitos alimentarios o alimenticios, sobre todo el cambio de la dieta mediterránea por esa comida rápida, esa comida apresurada, que no solamente es la de los burger y tal, también cuando llegamos a casa y tiramos de una pizza congelada o tiramos de de una lata de cualquier cosa. Bueno, hay que plantearse pues el volver a comer comida, pero también tiene mucho que ver el sedentarismo en el que ha entrado pues casi toda la sociedad y sobre todo los jóvenes, especialmente, que antes hacían más ejercicio y ahora pues se quedan pegaditos pues a la pantalla del ordenador, al WhatsApp, en fin, a todas estas cosas, a la reducción de la ingesta de líquidos, se beben menos líquidos, incluso también al cambio climático, aunque eso ya es un poquito complicado de explicar, pero la pérdida de la sudoración, etcétera.
Con líquidos, sobre todo, supongo que agua y zumos, ¿no? Mucho más que los refrescos.
Y alimentos que tengan agua. Tú fíjate que, en fin, no estamos en temporada, pero la sandía es un 98% de agua, pero cuál, en fin, el caqui no lo sé, pero seguramente estamos hablando a lo mejor de un 70%. Hay que tomar agua en los alimentos. Tengamos en cuenta, fíjate, por citar un extremo, cuando uno come pan, no piensa que está comiendo agua. En un 30-35% el pan es agua, todo es agua. Pero hay que buscar, en fin, tener unas dosis, claro, tener unas dosis adecuadas.
Miguel Ángel, por lo menos vamos a tratar de minimizar el riesgo alejándonos pues de los alimentos que favorecen la formación de esos cálculos renales.
Eso es. Fundamentalmente habría que empezar hablando del consumo de cafeína, que tradicionalmente pues se ha limitado al café y al té. Ahora tenemos un aporte enorme con los refrescos de cola y muchísimo más con las llamadas bebidas energéticas, con las que habría que tener muchísimo cuidado, no solamente por la cafeína, sino por la cantidad brutal de azúcar que contienen. Como sabes ya, el gobierno, la Generalitat y el gobierno del Estado están a punto de poner impuestos especiales a este tipo de bebidas. Otro grupo de alimentos que deberíamos reducir son las carnes rojas. Y recordando siempre que estamos a la cabeza del consumo, los españoles en Europa, de carnes rojas, que es un poquito disparatado. Son carnes, en general, abundantes en ácido úrico, sobre todo las de caza y en purinas, que son sustancias bastante complicadas de eliminar por parte del organismo y que aumentan, por otra parte, como todo el mundo sabe, el riesgo de cáncer de gota, que se lo digan nuestros austrias mayores, ¿no? Que no se podían ni levantar del lecho.
Ahí se notaba quién era rico y quién comía bien, ¿verdad, sí, Miguel Ángel? Oye, la sal, sobre todo en este, eso supongo que también es otro enemigo, ¿no?, para los cálculos.
Sin ninguna duda, y hay que volver a repetir, como tantas veces decimos, que la sal donde menos se ve y donde menos está es en el salero. Está en casi todo. Si nos tomamos pues una salsa de tomate, pues eso, hay que ponerle muchísima sal en alimentos preparados. La sal está presente en los helados, hay muchísima sal, aunque ahora no sea época de helados, pues hay que recordar, porque uno piensa que ahí no hay sal. El exceso de sal en el organismo lo que hace es que todo eso es obligar a un sobreesfuerzo a los riñones. El exceso de sal no solo propicia los calcios, la formación de piedras, sino también la hipertensión y el sobrepeso, de manera que bueno, mucho cuidado. En el polo opuesto, los edulcorantes artificiales, en fin, tampoco hay que pasarse con esto. Y además, cuando pensamos, por ejemplo, que nos estamos ahorrando una cucharadita chiquitita de azúcar en un café, sí, para sustituirla, y luego a continuación nos tomamos un refresco de cola que tiene 12, ¿no? Entonces, la sal, con prudencia, no disminuirla, ¿eh? La sal ha sido siempre fundamental en la supervivencia de los seres humanos. Sin sal no han podido sobrevivir. Habría que contar algún día pues la epopeya de los españoles en la conquista de América, que fue realmente una epopeya de búsqueda de la sal, no del oro. Eso fueron algunos, y la plata, esto era circunstancial, porque poco oro y poca plata se podía encontrar si no tenías sal para conservar los alimentos.
Claro.
Tu vida estaba vendida. Ahora creo que empieza una serie en televisión, ha empezado, no me entera muy bien porque no sigo ninguna, pero veo los anuncios de los últimos de Filipinas, es dramático.
Una película, cuando... sí.
Pero estos soldados que estaban en Valer hacen una salida suicida, sorprenden a todos los que les tienen sitiados en esta iglesia de este pueblo de Valer, y entonces consiguen una cantidad de carne excepcional, pero se la tienen que comer en el momento. También, pues, Filipinas con muchísimo calor, en el trópico, aquella carne no les valía para nada si no tenían sal para conservarla.
No podían conservarla.
De manera que sal, con mucho cuidado. También los mariscos, que ahora nos han sobrado mucho si estamos en esta cultura que está muy bien, ¿no?, de aprovechamiento de restos y tal, pero claro, nos hemos comprado una cantidad inmoderada y absurda.
2 kilos de langostinos, dos.
La tía Julita, pues, dice que es que ella no puede, la otra, pues, se acuerda de su hijo tampoco, tal, y entonces, claro, hay que aprovechar el marisco. Cuidado con el marisco tiene oxalatos, que es un compuesto que contribuye mucho en la acumulación de sodio de calcio en los riñones, aunque hay que decir que también los oxalatos no solamente están en el marisco, sino una cosa en los vegetales de hoja muy verde, como las espinacas, en el chocolate, las nueces, todo eso con prudencia, no decimos que se deje, pero sí en personas que tienen un riesgo y que tienen una tendencia, claro, a producir piedras en el riñón.
¿Y algún otro alimento?
Pues los lácteos, y aquí sí habría que hacer la salvedad de solo para personas que tengan problemas y que sepan que ya son propensos a producir cálculos o piedras en el riñón, las han padecido. El calcio es buenísimo para huesos y dientes, pero bastante malo para personas, insisto, que sean propensas a la formación de piedras en el riñón.
Bueno, Miguel Ángel, muchísimas gracias.
Muchas más gracias a ti, Bea, y audiencia.
Que te traigan muchas cosas los Reyes.
Muchas gracias. Los espero con ansia.
Hasta luego. En un momentito vamos con las noticias curiosas que nos trae Fran Baliño, esa segunda ronda. Pero antes nos quedamos con esta canción que la pedía Juan Tulúa. Gracias por la compañía que nos hacéis en el curro desde Las Tablas, en Madrid. Te pedimos un tema de Power, de Snap. Muchísimas gracias. Aquí suena. Lo prometido es deuda y a las 4:53 está aquí Fran Baliño para contarnos esas cosas extrañas que se va encontrando por ahí en la prensa.
Pues sí, Bea, no sé si últimamente ponedores os habéis metido en YouTube. Ni siquiera sé si habéis entrado alguna vez en YouTube, imagino que sí. Si no sabéis cómo es, yo os lo voy a describir, ¿vale? Es un lugar que tiene vídeos de 5 tipos distintos. 1, de gatos. 2, de gente pegándose trompazos. 3, de reggaetón. 4, de niñas que te enseñan cómo llevar una sombra de ojos perfecta. Y 5, de chavalines que juegan a videojuegos. Pero claro, cuando pasa algo divertido en los videojuegos, en vez de reírse gritan ¡LOL! 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 ¿Por qué? Porque LOL significa me río mucho. Esa es la sociedad en la que estamos viviendo ahora mismo. Y hoy vamos a centrarnos...
La que estoy viviendo algunos. Yo estoy en una completamente distinta.
Bueno, pues yo te cuento lo que se está cociendo por YouTube.
Sí, sí, sí.
La gente grita LOL en vez de reírse.
Por cierto, lo de los gatos, en nada creo que hay un doctorado que va a hacer un estudio al respecto.
Cuando
pues
Google...
Es algo incomprensible.
Cuando Google...
El éxito de los gatitos en YouTube.
Cuando Google diseñó una memoria, una movida inteligente, una inteligencia artificial ahí mazo de tocha... lo primero que buscó cuando le dieron acceso a internet esa inteligencia artificial basada en la humana fue gatos.
Gatos, vale.
Gatos.
Pues ala.
Fascinación absoluta por los gatos. Bueno, en fin, volvemos a los youtubers. Tenemos un youtuber que se llama Jersen y estaba emitiendo en directo pues una partidita que se estaba echando allí al League of Legends.
Son desde su cámara gamers, web. ¿No?
Los
se le llama.
Los gamers,
¿no?
Sí, señor. Gamers. Entonces coge la cámara web, se la pone ahí al lado de la pantalla...
Mientras que juega un videojuego.
Y va narrando y tal. Total, que en la escena aparece en la webcam su madre en bragas. Y no es una expresión de tu madre en bragas. No, no, no. Es que la madre de Jersen entra en la habitación en ropa interior y se pone a hacer sus cosas, pues yo qué sé... Pues,
coger algo que tuviera en la habitación o lo
sí,
que sea.
Sí, sí. Andar por ahí paseándose por el pasillo en ropa interior y tal. Y claro, los chavalines de internet ven una tía en bragas y claro, se vuelven locos.
Y a tu madre,
locos,
ya, madre mía, qué vergüenza.
Claro, entonces ya Jensen, bueno, empieza ahí en plan, ¡ay, qué vergüenza, qué vergüenza! La madre se empieza a reír de él y todo Internet se empieza a reír de él. Aunque no es el primero, no es el primer vídeo en el que le pasa algo parecido a Jensen. En otro vídeo, su abuelita se asoma a la puerta y le pregunta, pues, si se está dando un poco de amor a sí mismo, ¿sabes? Desde Poniendo las Calles le recomendamos a Jensen encarecidamente
que
la adquisición de un pestillo.
¿Sabes? Que deje de grabarse o un pestillo así para que no entre la familia, claro, que se va a hacer famosa en YouTube.
Y también que deje de grabarse, que total... Bueno, y ojo porque si temes que te pueda llegar estas navidades una factura de la luz que emocione a Steven Spielberg y que Steven Spielberg haga una peli sobre tu factura, pues te garantizo que no va a ser nada comparada con la del cántabro Francisco Cano. Este hombre es un vecino de Parvallón con un espíritu navideño, bueno, que alucinas, pepinillos. Se ha marcado la clásica iluminación de Navidad así, ¿sabes? Al estilo americano.
Cortilandia.
Vea. Sí, se ha marcado un Cortilandia.
Se ha puesto en casa Cortilandia.
Bastante curioso, que a mí eso me parece una horterada, pero allí les encanta.
En Estados Unidos sí.
¿Por qué tienen esa son muy horteras, ¿eh?
Además, y no se roba nada. Aquí yo se me ocurrió poner en la ventana un espumillón con unas bolas y las robaron.
El clásico Papá Noel que baja por la escalerita de plástico que tenemos aquí todos en nuestras casas, que vamos, que es también otra cosa terrible. Bueno, en fin. Por cierto, hay mucha gente que nos está escuchando ahora mismo desde Estados Unidos. No alucináis con estas cosas, escribidnos a @poniendocalles y contádnoslo. Total, que tenemos a Francisco Cano, el vecino de Parvallón, que se ha marcado la iluminación americana navideña a lo bestia. 22.000 luces de Navidad.
Madre
22.000.
Mía, qué gasto. Eso sí que va a ser cuesta de enero.
Una salvajada. Son 3,5 kilómetros de guirnaldas. Eso es casi de largo como 4 veces el Burj Khalifa de alto, ¿sabes? Es una pasada, visto así desde el suelo, que impresiona. Y dices,
oye, pero le ha quedado preciosa la fachada, ¿eh?
Hombre, le ha quedado que flipas. Es una pena que tienes que verla con gafas de sol, porque claro, son un porrón de luces. El caso es que ya se han siniestrado 4 coches
por
de la
mirando.
Carretera que pasa por allí, porque claro, quedan deslumbrados con tanta luz. No ven, plof. Total, que adivina lo que es Francisco. La profesión de Francisco.
Electricista.
Es electricista. Igual por eso,
¿un chispas?
Al preguntarle por la factura, pues dice que si solo me aumenta 50 euros
nada,
el precio.
Nada.
50 euros. ¿Qué voltaje tendrá contratado este hombre?
De LED, que no gastan nada.
Sí, sí. Bueno, igual es eso, pero también cuestan más las de LED. Y vamos con la noticia musical guión prensa rosa. Porque vamos a hablar de Joe Jonas, tía, ¡qué fuerte!
¡Me encanta!
¡Me encanta! ¡Sí!
¡Soy súper de Joe!
Sí. Bueno, pues olvídate, manojo de hormonas, porque Joe ya está pillado. ¿Por quién está pillado Joe? Pues por Sansa de Juego de Tronos, Sophie Turner.
¡Ah, cómo me gusta la pareja!
Que casi no es guapa la tía, ¿eh? Ya le vale al chaval, ¿eh? ¡Qué morro, eh!
Sophie Turner.
Sí, dos canciones ahí y tal, y venga, Sophie Turner, para ti de novia. Uf, me da una cosa...
A ti te da un poco de envidia, ¿no?
No, sí, un poco, claro.
Yo no soy muy de los Jonas Brothers, ¿no? Porque eran estos que tocaban en grupo, eran hermanos. Uh-huh. Pero esta canción es para levantarte de la cama.
Pom-poms.
Pom-poms. La escuchamos.